a conexión.
Hola, yo soy Leonor Chávez. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en otra emisión de Arte Conexión. Esta tarde tendremos como invitado a uno de los expositores de las recién inauguradas exposiciones en el Macay.
Bienvenidos, yo soy Nadia Pérez. Y para los que han tenido la oportunidad de conocer las nuevas muestras del Macay, recordarán una exposición fotográfica que nos lleva un viaje por Sudamérica. Esta tarde platicaremos con el creador de estas piezas, Hugo Borges, quien nos compartirá su experiencia en este proyecto.
Y sirve de invitación para todos aquellos que no han conocido esa muestra de que asistan y compartan con Hugo las visiones que nos tiene que compartir con esta muestra Los Hijos de la Pachamama.
Y en música escucharemos una selección que Hugo trajo para Arte Conexión, así que quédense con nosotros.
Comenzamos. Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos. Como lo mencionábamos en la presentación de esta emisión, esta tarde nos acompaña Hugo Borges, quien presenta la exposición Los Hijos de la Pachamama, una muestra fotodocumental que recorre la vida de los habitantes de diversas regiones de Sudamérica. Vamos a platicar con Hugo sobre ella. Hugo, antes que nada, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, platícanos, ¿cómo Hugo conoce a Los Hijos de la Pachamama?
Bueno, realmente fue una experiencia, por así decirse, documental, en las que me vi inmiscuido porque hice un viaje al norte de Argentina, ¿no? Estaba viviendo 2 años en Argentina. Me fui a explorar la parte mística, la parte del norte, a conocer 2 etnias que me interesaban mucho, que son la quechua y la aymara. Que la aymara es una etnia que también es muy importante dentro de la parte andina de Bolivia, Perú, y igual cierta parte de esos países también intervienen los quechuas, que pueden siendo los descendientes de los incas.
Y bueno, ¿ibas con intenciones de plasmar esto en fotografías o fue algo que se dio por pura casualidad?
No, sí, iba con intención porque me fui con el equipo y pues a explorar porque realmente no sabía nada, había leído muy poco, pero yo quería asombrarme con los paisajes, quería que sea una cuestión sumamente autoral, por así decirlo, no verme involucrado con imágenes de otros autores. Entonces tener esta mirada propia era la intención de este trabajo.
Okay, entonces es un documento que podemos ver a través de tus fotografías, de toda esta aventura que llevas por esas diversas etnias. ¿Vas acerca de una búsqueda de trasfondo social?
Exactamente, realmente la intención integral de todo este documental es dar a conocer en lugares a donde no tenemos acceso o lugares en donde no se conoce este tipo de cultura, para poder desarrollar una cierta característica similar a la cuestión originaria de aquí, de los pueblos de México. Entonces, el trasfondo es dar a conocer lo que existe en Sudamérica, que realmente son estas dos partes, Argentina y Bolivia, y determinados pueblos de esos dos países.
Y bueno, mencionas que querías hacer como algo muy tuyo, ¿no? Tu propia mirada. Pero ¿cómo se logra trabajar una mirada personal cuando la verdad es que vivimos ahorita saturados de imágenes, ¿no? Y no son imágenes malas. Muchas veces hasta en las redes sociales de pronto encuentras con fotografías increíbles que están allá, como te puedes encontrar como 10 fotografías buenísimas en una hora. Entonces de pronto yo creo que esa saturación hace más complicado buscar la propia mirada, la propia perspectiva, ¿no?
Sí, eso es muy cierto. Realmente hay muy buenas fotografías y los medios sociales han contribuido a esta explotación de imágenes de muy buena calidad. Pero ese trabajo lo individualicé con respecto al proceso de postproducción. son fotografías que en el proceso de postproducción son un tanto más oscuras que la original, son en blanco y negro y son trabajadas en un sistema zonal, por así decirlo, trabajando aproximadamente desde el gris, perdón, desde el negro 100% negro hasta el blanco 100% blanco, pasando por una gama de grises, pues aproximadamente de 200 tipos de grises. Entonces le da como que una concepción pues mucho más autoral y mucho más auténtica.
¿Y este tipo de postproducción de las fotografías fue algo que tenías planeado desde el principio de la serie o fue algo que ya se te ocurrió cuando ya tenías la serie de fotografías y pensaste en este otro proceso, en lo que es la segunda parte, ¿no?, del trabajo?
Mira, este proceso ya lo tenía planeado desde que inicié el recorrido, porque la intención de en el aspecto de postproducción es darle ese matiz entre sombrío y alegre, porque vas a ver, van a ver los que puedan admirar la serie, que no es la clásica fotografía indigenista donde están sufriendo y es, hay como que una cuestión de pobreza extrema, ¿no? Se refleja la pobreza, se refleja en toda esta desigualdad, pero también se ve a estos pueblos y a esta gente disfrutando de su propia cultura. Entonces, quise subexponerlo un poco, o sea, ponerlo un poco más oscuro para crear esta especie de conflicto, por así decirlo, personal.
Ok, bueno, ¿qué les parece si vamos a seguir escuchando a Hugo platicar sobre esta experiencia y sobre más de la fotografía? Pero eso será después de nuestro bloque musical.
Y bueno, esta selección la hizo Hugo para el programa y la primera pieza que vamos a escuchar es El Chaqueño Palavecino, Por los Caminos de Mi Pago. ¿Qué puedes decirnos sobre esta pieza?
Bueno, esa es una pieza característica del norte de Argentina. Es un folclore llamado chacarera, en donde interviene mucho el aspecto del gaucho. Los chaqueños, cuando salen en sus presentaciones, salen con la vestimenta propia del gaucho. Y pues es un factor muy cultural dentro de lo que viene siendo la zona norte, la zona andina. Porque en Buenos Aires y en la parte sur es otro tipo de música el que se maneja.
Bueno, pues vamos a escuchar esta pieza y regresamos aquí a Arte Conexión.
Escucho una guitarra, me da por cantar, a los caminos del norte los quiero nombrar. En la noche se estrellada, tristeza me da, el camino a Monteagudo no lo iré a olvidar. Tiempo de la algarroba ha de renacer, la cajita y la loca, todo puede ser. Chacarera, chacarera del algarrobal, cuando canten los coyuyos yo te invento por Ranchuñato, vamos al Tandil, llegaremos a la China, también al Pimpín. Aquellos años dichosos pudieran volver, de mi ranchito mi madre, todo mi querer. Adiós tierrita norteña, que no hay de volver, ya me voy a otros pagos, lejos a padecer. Chacarera, chacarera del algarrobal, cuando cantan los coyuyos, yo te invento dar.
Soy como el coyuyo después de cantar me entierro. El año venidero
Las partículas elementales es una novela de Michel Houellebecq publicada en 1998. Esta segunda novela del autor recibió el Premio Literario Internacional IMPACT de Dublín en 2002. La obra, en tres partes, se desarrolla entre el 1 de julio de 1998 y el 27 de marzo de 2029 y cuenta la historia de dos medios hermanos que por azares de la vida han comenzado una relación. Con un estilo llano, durísimo, intransigente, Las partículas elementales indaga sobre las raíces de la crisis contemporánea, de una forma patética y terriblemente cruda. El libro sugiere con certeza que el hombre ha dado todo de sí para su propio agotamiento y extinción. Narrada sin concesiones, fuera de los límites de lo permisible y políticamente correcto, Las partículas elementales ponen en evidencia los síntomas del malestar occidental. Materialismo, inmoralidad, mercantilización del deseo, apatía, pérdida de fe, falta de verdaderos horizontes para seguir adelante. Houellebecq induce a preguntarnos, ¿la humanidad llegó al punto de no retorno? Y responde que sí, señalando el curso de la caída. Si quieres leer una reseña más completa, visita el blog de Cristian Núñez, www.conejobelga.blogspot.mx.
El movimiento de la ruptura marcó un nuevo rumbo en la plástica mexicana, dando pie a la experimentación de materiales, temas y estilos.
Esta y otras etapas de la historia del arte de nuestro país se registran en la exposición Paralelismos Plásticos en México.
Paralelismos Plásticos en México.
Cuatro décadas en la colección BBVA Bancomer.
Conoce esta exposición y descubre a los protagonistas del arte mexicano.
Exposiciones octubre-diciembre 2012.
Museo Macay.
Arte Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tizimín.
Tu alternativa. Estamos de regreso en Arte Conexión con la compañía de Hugo Borges, que bueno, ya nos platicó sobre cómo fue el inicio de ese proyecto, Los Hijos de la Pachamama, una exposición que ustedes pueden ya apreciar en el Museo Macay. Y bueno, Hugo, antes de seguir avanzando con esta muestra, platícanos cómo es que llegas a la fotografía documental.
Bueno, pues principalmente la fotografía siempre me ha gustado, pero todavía no buscaba el camino hacia cuál enfocarme. Y estuve viendo fotógrafos de diferentes países y otros autores, y me llamaron la atención dos, principalmente. El primer fotógrafo indigenista es Martín Chambí, es un fotógrafo peruano que empezó haciendo fotos en el Cusco, en la parte andina de Perú. Estamos hablando de principios de 1800, cuando la fotografía todavía se hacía en gran formato y pues pura placa y aruros de plata, ¿no? Y yo creo que este fotógrafo me indujo mucho a esta cuestión documental. Ya luego empecé a ver otros autores más contemporáneos, ¿no? Igual también el mexicano Gabriel Figueroa con sus imágenes del mexicanismo, por así decirlo. Manuel Álvarez Bravo, por ejemplo. Y con ese tipo de autores que, aunque muchos los discriminan un poco con la cuestión clasista, pero yo creo que son un referente muy, muy individual y muy acertado sobre la cuestión documental.
¿Y por qué crees que de pronto hay como un auge en cuanto al documental, tanto en fotografía como en video? Ahora vemos mucha más, tanto calidad como en diferentes formatos, revistas, en, bueno, lo que mencionábamos, en redes sociales, o sea, esta fotografía documental o el documental en video, ¿no? Hay como un auge, hay como ahorita, pues un boom, ¿no? ¿A qué crees que se deba?
Yo creo que es una cuestión social. El documental siempre va a ser un arma muy poderoso en cuestión social para poder expresar ciertas desventajas, ciertas cuestiones que pues de otra manera no se podrían dar a conocer, sobre todo mediáticamente. Hacer un documental, hacer un documental en foto fija o foto en movimiento es un arma muy poderosa para poder transmitir algo que no se podría lograr si no es mediante imágenes, sonido u otro tipo de concepto. Yo pienso que las personas que estamos involucradas en cuestiones sociales es la mejor forma de buscar otras aperturas y cambiar otro tipo de mentalidades.
Okay, entonces, ¿crees que ese sería el papel concreto del el fotógrafo documental?
En lo personal, sí. En lo personal, sí, es un aspecto muy social. Y pero pues cada fotógrafo tiene su visión, su percepción pero individualmente yo pienso que es una cuestión más de desarrollar o de que otras personas perciban lo que yo he podido transmitir en cierto momento.
Y por ejemplo, porque hay otras como, bueno, críticos, ¿no? Que de pronto dicen que la gente ya hay tanta saturación de imágenes tan reales que de pronto hay una deshumanización, ¿no? O sea, ya ves una foto de un muerto y ya no te
asombras
ya
como
no
antes,
te asombra, ¿no?
¿No?
¿Qué, o sea, cómo puedes responder a estas críticas, por ejemplo?
Bueno, inclusive dentro del fotoperiodismo moderno se maneja mucho la cuestión autoral dentro de las imágenes. Por ejemplo, te vas a Damasco, ves una explosión. Pasó hace poco un fotógrafo del Medio Oriente que captó a una niña gritando, había explotado una especie de mercado, entonces estaban todos tirados, ensangrentados, y esa fotografía ganó un Pulitzer. Pero lo bello de esa fotografía es el impacto que reflejó en todos los medios sociales, ¿no? Yo pienso que es completamente individual la opinión. Por ejemplo, hay fotografía conceptual y fotografía clásica. Y pues los conceptualistas discriminan mucho esta fotografía clásica y viceversa. Yo creo que cada mundo es como que un submundo, por así decirlo.
O también, bueno, me viene a la mente el caso de aquellos periodistas bueno, que se dedican a tomar fotos por su trabajo, como en el caso de Metinides, uh-huh, el fotógrafo mexicano, que bueno, últimamente su trabajo ha sido reconocido, y en un principio pues él solamente retrataba aquellos sucesos policíacos o muertos en la calle, y bueno, últimamente, como tú dices, no ha cambiado la percepción tanto del público como de los críticos, y le dan un valor agregado a estas imágenes que de repente resultan muy crudas.
Bueno, yo pienso que Metinides es como que era un visionario en aquella época. Ahorita las fotos de, por ejemplo, de ese tipo de trabajo se manejan mucho en el norte por la cuestión que se está desarrollando. Y yo pienso que cada quien maneja su perspectiva o su visión de como le parezca.
Pues, ¿qué te parece si nos vamos a otra pausa musical?
Claro.
Y vamos a escuchar a Inti Illimani, El Carnavalito. ¿Qué nos platicas sobre esta canción?
Bueno, yo estuve en este lugar, se llama Humahuaca, en el norte de Argentina, y ahí pude presenciar el primero de enero, un bailable de puros diablos. Lo van a poder apreciar en las fotografías, completamente llenos de espejos, y solo esta canción pasaban todo el día, el carnavalito humahuaqueño, que es propiamente de allá. Entonces, los diablos todo el día bailaban y se emborrachaban con sangría. La sangría hecha con vino muy barato y refresco de cola. Y era increíble porque no se caían.
Pues qué les parece, escuchamos El Carnavalito y regresamos aquí a Arte Conexión.
Artium, o Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo, es una institución museística de titularidad semipública inaugurada en 2012 con sede en Vitoria, Álava, en España, que cuenta con una importante colección de arte moderno y contemporáneo, principalmente español. Aunque su trayectoria como museo es aún corta, sus colecciones son de inusual riqueza gracias a una labor de selección que se remonta a los años 70. El museo surge del impulso de la Diputación Foral de Álava, propietaria de la mayor parte de los fondos que integran la colección permanente y titular del edificio. El museo cuenta con salas de exposiciones temporales, una biblioteca que funge como centro de investigación, así como un ambicioso proyecto educativo que busca permear a la sociedad y sus hábitos culturales. Conoce este museo en su página www.artium.org.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.